Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es martes 7 de diciembre y como que el mes va corriendo. Yo no sé si usted lo está sintiendo como yo, pero hoy es martes, hoy estamos con un programa buenísimo y para acompañarme, pues traigo a mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Bienvenido este martes.
Hola Ivette, gracias por esa bienvenida tan alegre y la verdad que yo también siento un poquito lo que usted dice, como que este 2021 ya se quiere ir y quiere darle entrada a ese 2022 así como con fuerza, con energía, a ver si este 2022 las cosas parecen más normales y volvemos a disfrutar tanto como siempre lo hemos hecho, porque pese a la pandemia tenemos que reconocer que la vida continuó. Y seguimos viviendo, seguimos disfrutando, seguimos sufriendo. Las cosas continúan. Esta, yo creo que va a ser la nueva normalidad. Tenemos que irnos acostumbrando e irnos ajustando como todo en la vida, ¿verdad?
Sí, es. Yo creo que la especie que no se adapta se extingue. Así es que ojalá y nos adaptemos bien rápido a cómo es esta nueva manera de vida, porque es una nueva manera de vivir. Mientras más rapidito entremos en adaptación, más rapidito se nos va a pasar todo este mal trago. Pero, Santiago,
dígame,
nosotros tenemos cosas buenas que hablar hoy con nuestra audiencia.
Claro que sí, tenemos muchas cosas positivas y de información para compartirle a toda nuestra audiencia. Así que, dígame usted qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional, donde el Banco Internacional de Pagos ha pedido mejorar la regulación de los agentes financieros no bancarios.
Y continuamos en el mercado internacional de América Latina, que se recupera, pero entre incertidumbres. Vamos a ver de qué se trata.
Posteriormente hablaremos del turismo ya dominicano, donde se señala que el turismo, pues, capta, escuchen bien, capta más inversiones y de hecho a Sonaores en el Foro de Inversión Turística pues ha tenido una conferencia en el que la OMT ha señalado que hay un buen aporte por parte de la banca.
Vamos a hablar del Foro Económico El Dinero, que reconoce el manejo de la política fiscal y monetaria del gobierno dominicano.
Posteriormente hablaremos de la superintendencia de bancos. Hoy el señor superintendente estuvo casualmente en ese foro, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar es de que están estudiando él y los bancos un proyecto de ley para cambiar el sistema de tarjetas. Les contamos de qué se trata en breve.
Luego continuamos hablando en estos factores del mercado de valores que tuvo un crecimiento de un 7.1% al cierre del 2020.
Enseguida nos vamos a Conversando a Fondo, donde hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos interesa porque todos esperamos llegar a la jubilación. Así que Ivette y yo les estaremos hablando sobre los preparativos de esa jubilación, la importancia de prepararnos oportunamente. Y no estamos hablando solo de dinero, así que escuchen bien.
Y mamacita, qué tema. Y señores, me acaban de tirar al agua porque fíjense que este Conversando a Fondo es una sorpresa para mí como para usted. Pero yo sigo adelante con la estadística de hoy, que Santiago nos va a hablar de números relacionados con el Banreservas. Yo quisiera saber esos numeritos, pero ya.
Yo también, ya vamos para allá en un rato. Y en el orden no altera el resultado. Ustedes saben que los martes nos visita Economics Data. Hoy Laura Camacho nos va a dar algunas sugerencias sobre el famosísimo SAN.
Y en el segmento Sumémonos, Catalina nos trae a una persona muy especial y mucho más cuando se trata de tema de violencia. Yo sé que el pueblo dominicano tiene mucha sensibilidad y más con lo que iniciamos esta semana, que el lunes fue bien trágico en lo que tiene que ver con tema de violencia para la mujer. Y así es que nos trae a Yadira Fondeur, Ella es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Vamos a ver qué nos trae.
Muy bien, y terminamos con la frase a recordar. Así que no se muevan, continúen con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día hablando del Banco de Pagos Internacionales, que ayer dijo que las normas aplicables a los agentes financieros no bancarios, como son los fondos de inversión, deben reforzarse dada la creciente importancia que tienen en el sistema financiero y que podrían ayudar a estabilizar o desestabilizar todo el sistema. Es decir, los fondos de inversión continúan creciendo en todas partes del mundo y entonces llaman la atención sobre la necesidad de que se tomen algunas medidas prudenciales al respecto y se les facilite algunos aspectos contables operativos. Dice el Banco de Pagos Internacionales que el choque de la pandemia ha dejado al descubierto vulnerabilidades que considera el Banco Central, digamos, de los bancos en su informe trimestral, argumentando que al igual que los bancos han sido sometidos a normas más estrictas desde la crisis financiera del 2007 y 2008, digámoslo así, lo que se originó en esa época, y que debe reforzarse los requisitos y las oportunidades de operación para los fondos de inversión que hacen parte del sistema financiero. Abro comillas, dice el director del Banco de Pagos Internacionales, los intermediarios no financieros han aumentado masivamente su presencia desde la gran crisis financiera. En el sector de las finanzas, que incluye los fondos de inversión, los fondos especulativos, los fondos de pensiones y las compañías de seguros, pues se identifica una valiosa fuente de financiación para las economías. Así que es importante tenerlos en cuenta porque así como pueden favorecer muchísimo a los países cuando se manejan de forma apropiada, pues también pueden desencadenar algunas tensiones para el mercado y pueden afectar a la manera en la que se transmiten las políticas monetarias a la economía. Es decir, incluso cómo se aplica en el día a día y cómo se calibran y comunican, porque siendo instituciones o siendo, digamos, productos que manejan tantísimo dinero, pues los bancos centrales deberían tenerlos siempre presentes en la medida que se toman políticas y decisiones que afectan al sistema financiero. El señor Agustín Carstens, que es el director del Banco Internacional de Pagos, abogó por unas normas más transparentes con el objetivo de empujar a acumular a lo que él llama un tesoro de guerra durante las épocas de bonanza para limitar los daños en los tiempos en que los mercados tienen tensión. Los activos financieros de estos intermediarios no bancarios, escuchen bien, ascendieron a 200 billones de dólares en el año 2019, lo que representa casi la mitad de todo el sistema financiero, según estimó el jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco Internacional de Pagos, el señor Claudio Borio. Y dice, pues que dada la importancia de este monto, las finanzas realmente demuestran y los fondos de inversión que se ha crecido mucho más que realmente lo que han crecido los bancos en la última década.
Bueno, y ahora vamos a hablar del comercio internacional de América Latina y el Caribe, que tendrá en el 2021 un importante repunte luego de la fuerte caída anotada el año pasado, con un incremento de un 25% en el valor de las exportaciones regionales de bienes, pero se ve amenazado por un contexto de incertidumbre entre la pandemia y los riesgos del sector inmobiliario de China. Así lo consignó el informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, divulgado este martes. El organismo proyectó un incremento de un 25% en el valor de las exportaciones regionales de bienes que acabaron el año pasado con una caída del 10%. Eso fue en el 2020, resultado que maquilló al final un descenso que en las primeras proyecciones llegó a proyectarse en el 13%. En tanto, el valor de las importaciones de bienes aumentaría un 32% con una expansión del 20% en su volumen y en un 12% en precios. Para el 2022, el organismo estimó que el valor de las exportaciones e importaciones regionales de bienes crecerá en un 10% y 9% respectivamente, en el contexto de un menor crecimiento de la economía regional mundial. El alza de las exportaciones de bienes de la región durante el 2021 se explica principalmente por el aumento de los precios de los productos básicos, 17% de alza, sobre todo minerales, hidrocarburos y productos agroindustriales, más que por la expansión del volumen exportado de un 8% según el documento. Para América del Sur, registraría el mayor aumento del valor exportado en el 2021 con un 34%, beneficiándose de los mayores precios de su estabilidad exportadora, las materias primas. Este es un caso principalmente de los países exportadores de hidrocarburos, cuyos términos de intercambio registrarían un aumento de 15%, seguido de los exportadores de productos agroindustriales, como lo son Argentina, Uruguay y Paraguay, y de productos mineros, como lo son Chile y Perú. El Caribe, por su parte, que se beneficiará de los altos precios del petróleo, el gas y la bauxita exportados por Guyana, Trinidad y Tobago y Jamaica respectivamente. En el caso de Brasil, se proyecta que se registre el mayor efecto positivo como resultado de la alza de los precios del mineral de hierro y otros minerales, el petróleo y diversos productos agroindustriales.
De otra parte, la República Dominicana tiene aprobados y en ejecución proyectos turísticos por 550 millones de dólares, según lo informó ayer a Sonadores, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, en su quinta versión del Foro de Inversión Turística. El señor Rafael Blanco Tejera, quien es el presidente de Sonadores, aprovechó un turno que agotó en la actividad y resaltó la importancia de las inversiones, la confianza que tienen los inversores en este país y el hecho de que esos capitales estén fluyendo en una situación como la que actualmente vive el mundo, pese a continuar afectado por la pandemia del COVID-19. Entre enero y octubre del 2021, la economía dominicana, como ustedes saben, creció el 12.4%. El turismo, visto a través de los hoteles, los bares y los restaurantes, aportó un 36% respecto a 2020. Mientras que la construcción creció un 24%, las zonas francas un 22% y el transporte de alimentos un 13%. El señor Tejera entonces resaltó el hecho de que las inversiones que se están realizando y se prevén realizar contribuyen a la diversificación del turismo en cuanto van a diferentes lugares y proyectos en el país. No está concentrado en una sola zona, sino en diferentes. Mientras tanto, desde otro escenario, el director del Departamento Aeroportuario, el señor Víctor Pichardo, señaló que desde ayer esa institución tiene acceso a la mayor red mundial de aeropuertos y la posibilidad de participar en el liderazgo del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe, y de esta manera poder participar en los comités regionales y mundiales. El ingreso del Departamento Aeroportuario como miembro de este Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe quedó contemplado en un acuerdo de cooperación técnica suscrito ayer lunes. El convenio además contempla la capacitación y el entrenamiento de los recursos humanos para que la industria aeroportuaria de la República Dominicana avance. Y a través de esta membresía, la institución también podrá tener acceso a programas de desarrollo profesional, seminarios, etcétera. Yo creo que es muy bueno esto de profesionalizar aún más los servicios conexos al turismo. Así que un fuerte aplauso por este convenio y esperemos que los resultados comencemos a verlos más pronto que tarde.
Por otra parte, el Foro Económico El Dinero reconoció que las iniciativas tomadas por el gobierno dominicano para manejar la política fiscal y monetaria durante la crisis de incertidumbre ocasionada por la pandemia del COVID-19 fue positiva. El ministro de la Presidencia, Liranzo Macarrulla, agradeció la distinción realizada por el dinero y sus ejecutivos durante la recepción del premio durante el primer foro económico de El Dinero 2021, un evento organizado en conjunto con mediáticos consultores para analizar la evolución de la economía dominicana y debatir las perspectivas de recuperación de cara al 2022. Explicó que aunque no había forma de predecir las consecuencias negativas que ha tenido el COVID-19 en el país y en el mundo, las autoridades han respondido de manera rápida para poder garantizar la salud y mantener la economía. Dijo textualmente: "Nosotros nos preocupamos y nos planificamos para que hoy en día toda esa infraestructura productiva de la República Dominicana no recibiera un nivel de frustración que no le permitiera alcanzar después de superar el impacto de la pandemia". También explicó que a la pandemia se le sumaron retos externos que han ocurrido durante el transcurso del 2021, como ha sido la fiebre porcina, la crisis del vecino país de Haití y muchas otras cosas a las que la sociedad se está enfrentando. Sin embargo, aclaró que esto no ha detenido los trabajos del gobierno para impulsar reformas estructurales necesarias como las del sector eléctrico y la del sector agua, salud y educación, por lo que la administración se mantiene sumamente optimista para los próximos años.
De otra parte, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, y la Superintendencia de Bancos informaron que están estudiando un proyecto de ley que busca implementar cambios en el sistema de tarjetas crédito y débito en el país. Un proyecto de ley que sería propuesto por el diputado reformista Máximo Castro Silveiro. Desde la ABA se informó que están en proceso de análisis de la pieza legislativa, que implicaría que las entidades de intermediación financiera realicen una serie de modificaciones tecnológicas y en los contratos, y que tan pronto se agote esa fase de evaluación, emitirán una opinión sobre la misma. Entre los cambios que contempla este proyecto de ley está el que establece su artículo 46, que indica que las entidades que operen cajeros automáticos deben informar en las pantallas de estos, previo a realizar cualquier transacción, si hay un costo específico de esa transacción según el tipo de tarjeta. De igual forma, la Superintendencia de Bancos declaró que el área de regulación de la institución está estudiando la propuesta de ley. El proyecto indica que las empresas emisoras de tarjetas de crédito están obligadas a enviar un estado de cuenta a sus tarjetavientes en el que se debe detallar las transacciones realizadas y que deberá ser recibido por estos con al menos 5 días de antelación a la fecha de pago. Asimismo, el artículo 18 de este proyecto establece que el tarjetaviente tendrá la plena libertad de elección entre las aseguradoras. Así que las tarjetas de crédito nos exigirían entonces revisar con quién tenemos los diferentes contratos que estas contemplan. Ya veremos en qué termina este proyecto de ley, pero interesante conocerlo.
Para finalizar los factores, le contamos a ustedes que el mercado de valores tuvo un crecimiento de un 7.1 al cierre del 2020. Las políticas monetarias expansivas establecidas por el Banco Central, en conjunto con la rápida adaptación del mercado de valores, la confianza de los inversionistas y la reacción favorable a los cambios graduales de las medidas sanitarias productos de la pandemia del COVID-19, lograron mantener un dinamismo en el sector, percibiendo un crecimiento de un 7.1% en este 2020, así que esperamos que el mercado de valores siga creciendo, siga siendo viable en medio de lo que todavía sigue siendo la pandemia del COVID-19 y que podamos ver cuáles han sido los resultados en el Foro Económico del Dinero en el 2021 para lo que sucedió este año en curso.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hace rato no hablamos de un tema que a todos nos tiene que interesar, que es la jubilación. ¿Usted ha pensado en su jubilación últimamente?
Yo creo que el 2021 ha sido un año donde yo creo que ha sido el año donde yo he dedicado más tiempo a pensar cómo voy a prepararme para mi jubilación. Y yo creo, Santiago, que esta pandemia nos ha puesto en una realidad a todos.
Pues, creo que mire, yo estuve leyendo recientemente a la señora Lucía Legorreta de Cervantes, que es la presidenta del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer. Y encontré un artículo bien interesante sobre la jubilación. Arranquemos por qué quiere decir la palabra jubilación, ¿le parece?
Bueno, solo el término jubilación me parece como júbilo.
Mire, no está nada lejos. Viene del latín jubilum, que significa alegría y júbilo precisamente. Su lógica está funcionando muy bien. Sin embargo, en la vida real, no muchas veces es así. La gente no vincula la jubilación con júbilo y alegría, sino muchas veces con decadencia, con tristeza, con necesidades. Así que de ahí la importancia de que comencemos a planear esta etapa de la vida a la que muchos aspiramos a llegar. Y es importante señalar que hoy casualmente no vamos a hablar del dinero. Para eso tendremos otras secciones. Pero hoy no vamos a hablar de dinero, Ivette. Toda nuestra audiencia se va a sorprender. Hoy vamos a hablar, pues por supuesto que hay que pensar en el plan de ahorro para poder gastar en el futuro y eso, pero previo a eso, nosotros tenemos que pensar bien lo que deseamos para ese momento. Es decir, la jubilación muchas veces implica sentimientos encontrados. Por un lado, creo que muchos la deseamos, pero también por el otro lado, muchos le tememos. Yo no sé si usted ha tenido esos sentimientos cuando piensa en jubilarse.
Pero claro que sí, Santiago, porque cuando pensamos en jubilarnos estamos pensando en esos años, ya el otoño de la vida, el invierno de la vida, ya estamos viejitos, ya uno se ve como que allá, tan lejos para lo que es la jubilación, ¿verdad?
Bueno, y fíjese que entonces esos dos sentimientos de desearlo y temerle podrían interpretarse como que uno podría estar viendo entonces el trabajo como algo no tan deseable porque quiere descansar de eso, ¿verdad? Y el temerle a la jubilación, pues entonces lo que pone de manifiesto sobre todo es una falta de preparación para dejar de trabajar y enfrentar ese momento. Y si bien podemos verlo como algo que va a ocurrir, un mal o un bien necesario que ha de venir, yo creo que lo importante, más que verlo como un problema que se avecina, es una situación que representa una oportunidad de desarrollo y de aprovechamiento de toda esa experiencia que hemos acumulado durante años. Es decir, si bien es cierto que la jubilación nos libra del trabajo tradicional, del horario laboral, de la responsabilidad que durante toda la vida hemos tenido, pues también nos permite la oportunidad de explorar y explotar precisamente el resultado de ese trabajo, de esa responsabilidad y de esa experiencia que hemos venido acumulando a lo largo del año. Es decir, lo que podríamos verlo es como un premio al esfuerzo de muchos años de trabajo que ahora nos permite poner a disposición nuestras capacidades para, ¿por qué no?, ayudar a crecer a otros, ayudar a crecer el mundo y nosotros disfrutar realmente de ese periodo. Si bien esto coincide normalmente con algunas limitaciones físicas que podemos comenzar a tener paulatinamente, pues en la gran mayoría de los casos, esas limitaciones físicas se van dando dentro de muchos años, no cuando inicia la jubilación, sino ya al final de la jubilación regularmente. Hay una preocupación que es inmensa y es la reducción de los ingresos y el cómo vamos a vivir. Pero yo quiero llevarlos a pensar sobre otra más importante, en la cual usualmente no nos percatamos y no le dedicamos el tiempo suficiente. ¿Cuál cree usted que es?
Yo estoy pensando, ahora que usted lo menciona, que puede ser no dedicarle tiempo a cuidar mi salud ahora y mantener la vitalidad, ¿verdad? Porque uno puede mantenerse joven por dentro y pues uno ignora esa parte y no se cuida a tiempo y pues cuando ya vienen esos años, ya no solo viene el descenso económico, sino también de fuerzas físicas, ¿será? ¿A eso el que se refiere?
Mire, sí, de un lado está eso, no lo había pensado yo, es cierto, es necesarísimo pensar en la salud, pero realmente yo estaba pensando es en que cuando dejamos de trabajar, ¿qué nos comienza a quedar disponible?
Tiempo.
Tiempo, ¿verdad? Tiempo. Así que nos preocupamos, si hemos pensado en la jubilación, seguramente nos hemos preocupado mucho por el ingreso, por ahorrar, por tener nuestro fondo de pensiones para que cuando llegue ese momento de dejar de trabajar tengamos cómo seguir viviendo más tranquilamente. Pero creo que no muchos nos hemos preocupado por cómo vamos a llenar ese tiempo disponible. Y es que desde pequeñitos nos han enseñado a trabajar, pero difícilmente nos han enseñado a llenar nuestro tiempo libre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces decimos, cuando yo llegué de viejo, voy a aprender a leer, voy a aprender a tocar una guitarra, voy a aprender a dibujar, voy a tomar el hábito de caminar, voy a tener el hábito de frecuentar a mis amigos, de conversar más, de quedarme más tiempo en mi casa, de desarrollar de repente una actividad que siempre me ha gustado. Pues bien, comience a hacerlo desde ahora porque cuando llegue el momento de la jubilación, si usted no ha generado el hábito, difícilmente lo va a poder hacer. Así que es importante comenzar a prepararnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, frente a ese momento que vamos a enfrentar, mucho más allá del dinero, que es la base. O sea, de ahí partimos. Si usted no ha preparado su tema financiero, ya está en un gravísimo problema. Todavía está tiempo para solventarlo si todavía no ha llegado allá. Así que piénselo bien. Pero más allá del dinero, pues es comenzar uno como a sembrar eso que quiere hacer cuando sea más viejo. Es decir, que quiere hacer cuando le quede más tiempo disponible. Porque de repente, si yo nunca he leído, comenzar a leer cuando tenga 60, 65, 70 años no va a ser tan fácil, no va a ser un paso tan sencillo. Así que hay que comenzar a enriquecer esos aspectos, no solo espirituales, sino materiales que creemos que nos pueden dar disfrute en el futuro. Usted que es psicóloga, Ivette, yo no sé si había pensado en este aspecto, pero yo leyendo este artículo me puse a cuestionarme mucho sobre eso. Porque a veces nos preparamos solo para la parte financiera y nos olvidamos de la parte social y de ese desarrollo personal que continúa, porque mientras estemos vivos siempre podemos continuar creciendo, siempre podemos seguir aportando. Y de allí el comenzar a organizar ciertos horarios, ciertas actividades para esos objetivos que queremos para el futuro. Comenzar a disfrutar de los amigos. Si yo digo, bueno, voy a llegar a viejo, y ahí es cuando quiero comenzar a compartir mucho con mis amigos. Pero a ver, si usted no ha cultivado la amistad, ¿qué le va a pasar cuando viejo?
Ya no va a haber tiempo. Usted sabe, Santiago, que lo que creo es que se relaciona la edad y la etapa de jubilación como la etapa donde has muerto, por decirlo así. Y al contrario, yo vi a mi madre pensionarse, jubilarse a la edad de 40 años. Ella decidió hacerlo así. Ella hizo un plan de vida porque ella quería dedicar su siguiente juventud, su siguiente etapa de la vida, a cosas que ella entendía que la satisfacían, que la llenaban, y era su propósito, ¿no? Así es que yo vi a mi mamá muy joven ser jubilada, 40 años, estaba más joven que yo y no llego ahí, imagínese, esa mujer estaba bellísima, es una generación de verdad que tiene una fuerza impresionante. Pero vi disfrutar, la vi llegar 20 años después, todavía se mantiene joven, todavía se mantiene aprendiendo, haciendo lo que le gusta, porque no hay que relacionar, y entiendo que es comenzando por ahí, es que tienes que entender, me voy a jubilar, pero apenas comienzo una siguiente etapa, donde voy a aprender, donde me estoy preparando. Por ejemplo, yo, Santiago, ya me estoy empezando a preparar para mi siguiente, pues, 20 años. quiero estar fuerte, quiero desarrollar más músculos, fortalecerme a nivel físico, porque sé que van a llegar esos años, pero quiero estar en óptimas condiciones, porque qué bueno que lleguen, ¿verdad que sí? Qué bueno que lleguen.
Mire, usted toca ahí un tema muy importante y es que tenemos que continuar estimulando nuestras capacidades físicas y mentales y crear hábitos que nos permitan hacer eso en el futuro. Porque cuando usted ya quiera hacerlo en el futuro, si no lo ha creado desde el presente, pues le va a quedar mucho más difícil. Cuando uno habla de jubilación, seguramente la gente piensa en diversas actividades, como pueden ser, hablábamos, el contacto con la familia, viajar más, practicar un deporte, estudiar algo, administrar el tiempo, ¿verdad? Pero entonces, para eso tenemos que prepararnos mentalmente para ese cambio importante que hay en la vida. Porque realmente hay un cambio importante en la vida. Si bien seguramente los ingresos van a ser menores, también habitualmente los gastos son menores. Así que si usted ya ha preparado más o menos su plan financiero, ahora prepare su plan de vida. Piense en qué va a hacer dentro de 20 o 30 años y comience a cultivar eso que quiere hacer en el futuro. Porque eso es como con el vino, como con los jamones, como con los quesos. Eso es un gusto adquirido. Entonces, con el tiempo, usted puede depurarlo mucho más para que en el futuro lo pueda disfrutar aún más. Yo creo que eso es un mensaje importantísimo y una invitación a las AFPs en República Dominicana y en el mundo entero, creo yo, para que miren hacia allá y no solo nos hablen del dinero que tenemos que tener ahorrado, sino de repente comiencen a hacer talleres de arte, de música, esas cosas que pretende uno hacer cuando jubilado, para que cuando lleguemos allá podamos darle las gracias a nuestra AFP, no solo por habernos ayudado a llegar con los ingresos que nos hacen la vida más fácil cuando estemos en esa etapa, sino también con unos hábitos sociales, culturales, educativos, de vida realmente.
Estás que nos escuchando Sumas, el programa para...
Que nos permitan disfrutar mucho más de ese momento que vamos a vivir, Ivette. Yo, ese era el mensaje que traía para hoy, una reflexión para todos los que nos escuchan y ojalá dejemos de tenerle miedo a esa jubilación y más bien comencemos a planear mejor para disfrutarla mejor. Tarde o temprano nos va a llegar, así que lo mejor es prepararnos para poderla vivir plenamente.
Así es. Bueno, Santiago, de verdad que qué poderoso mensaje y nos vamos a la estadística de hoy.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy viene de nuestra banca dominicana, del banco público más grande del país, el Banco de Reservas. Hoy precisamente el administrador general del Banco Reservas, el señor Samuel Pereira Rojas, informó que los activos de la entidad bancaria aumentaron a 871 mil millones de pesos en noviembre de este año. e indicó que las utilidades netas de la entidad a noviembre del presente año ascienden a 15.160 millones de pesos. Igualmente, habló de los depósitos e informó que se sitúan en 709 mil millones de pesos también al mismo noviembre de este año, en comparación con el 2020, cuando se encontraban en 553 mil millones, un crecimiento muy grande del ahorro dominicano. Ahí está nuestra estadística de hoy.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado, llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, llegó una de las partes favoritas del programa de los martes, Ivette. El consejito financiero en el orden no altera el resultado. Y hoy me complace contarles que nos acompaña la señorita Laura Camacho para darnos ese consejito que yo espero que todos los días que las tenemos a ellas, a Laura y a Kimberly de Economics Data, ustedes estén sacando una mascota y lo estén anotando, pero sobre todo lo estén anotando en el cerebro para que lo hagan, porque eso en el cuaderno no sirve, toca es volverlo práctico, hacerlo una realidad. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi querido Santiago, mi querida Ivette. Feliz de estar aquí como todos los martes y claro, como tú dices, no sirve de nada que vengamos aquí a dar el consejito si los oyentes no lo ponen en práctica. O sea que aparte de anotarlo, también pónganlo en práctica cada día, porque estos consejitos funcionan en nuestro día a día y siempre tenemos que acordarnos de ellos. Así que hoy vengo a hablarles del famoso SAM. Muchos lo aman y otros no lo prefieren mucho. Pero antes de yo entrar en materia, quiero preguntarle a Santiago si en Colombia también se conoce como SAN o tiene algún otro nombre.
Tiene otro nombre. Se llama una cadena.
Una cadena.
Pero es básicamente el mismo concepto, pero se llama una cadena.
Ok, excelente. Miren, ya aprendimos algo nuevo antes de entrar en materia. ¿Cómo se llama en Colombia? Y aquí en Dominicana lo conocemos como SAN. Bueno, pues ya sabemos cómo se conoce por allá y por aquí. Digamos que puede ser que algunos de nuestros oyentes no sepan exactamente qué es esto, qué es el SAN o la cadena. Pues bueno, de manera sencilla es una manera de ahorrar donde un grupo de personas, ya sea compañeros del trabajo, nosotros aquí en Sumas, familiares, amigos, se ponen de acuerdo para ahorrar de forma conjunta cierta cantidad de dinero. O sea que cada mes van a ahorrar X cantidad y van estructurando turnos y pautando fechas de pago, donde de acuerdo a estos turnos, o sea el turno que te toque, vas recibiendo la cantidad X que decidimos al inicio. Y así se cumple este plazo y el total del SAM. Ahora, la pregunta del millón es, Laura, ¿me recomiendas ahorrar con este método? Bueno, realmente no es mi método preferido, pero en la vida siempre hay un pero. Si no tienes este hábito de ahorro creado y ya has probado otros métodos para empezar este ahorro y no te funcionan, pues podría funcionarte para desarrollar el hábito temporalmente, pues mediante un SAN o una cadena, puedes sentir ese compromiso de cumplir el pago a las demás personas del grupo y sentirte con ese compromiso de no quedarles mal. Pero ojo, y muy importante, yo les recomendaría solo por un tiempo. Y nuevamente, para esas personas que ya han intentado otros métodos y no les han funcionado, te recomiendo que explores otros instrumentos que sí te ofrezcan mayores beneficios como rentabilidad por esos ahorros. Además, hay unos truquitos que ya hemos mencionado aquí en Sumas, como el de automatizar tus ahorros, o sea, hacer que ese dinero desaparezca automáticamente desde nuestra cuenta de nómina, porque seamos honestos, si desaparece sin nosotros verlos, ya nos planificamos con lo que queda y no nos pesa tanto crear este hábito de ahorro. También quiero mencionar que para aquellos que sí aman el SAN y que sí les ha funcionado, es importante que tengan en cuenta los siguientes detallitos. Uno, el SAN típico no genera ninguna rentabilidad o tasa de interés. 2, existe un riesgo de incumplimiento de pago de algunos de los integrantes, lo cual puede afectarte monetariamente y también hasta emocionalmente. 3, no es un ahorro regulado por ninguna institución. Dígase, si uno de los integrantes no cumple con el pago, no hay una institución que pueda velar por ti o por el cumplimiento de ese pago. Y 4, existen otros instrumentos con mayor acceso a la liquidez y que sí te generan rentabilidades atractivas, como los favoritos míos y de Santiago, los fondos de inversión abiertos. Ahora, lo importante no es pensar en blanco y negro, ni irse al extremo, sino tomar la decisión de cuál es el método de ahorro que utilizarás con toda la información disponible y, muy importante, los riesgos y el rendimiento que te generarán. Si eres una persona que siempre has utilizado el SAN y te ha ido bien, pues tal vez puedas diversificar esos ahorros, dejar una parte en ese SAN que te ha funcionado, pero también investigar sobre otros instrumentos que sí te generen una rentabilidad en el mercado de valores de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, he aprendido mucho de los SAN. Yo que lo había escuchado mucho desde chiquitita, pero no sé cómo eso se usa ni nada de eso, pero...
Yo, en cambio, mire, yo no lo había escuchado desde chiquitico, pero lo aprendí rapidito acá.
Lo habías escuchado como la cadena. ¿Qué diferente tiene en Colombia, de aquí?
No, es idéntico. El riesgo es el mismo. Lo que tú mencionas de la rentabilidad es igualito. Pero yo creo lo que tú señalas, que si al fin y al cabo ese es el método favorito de ahorro suyo, es preferible que ahorre mediante ese método a que no ahorre.
Totalmente
de acuerdo con tu consejo. Muchísimas gracias, Laura. Nos vemos entonces en 15 días, Dios mediante.
En 15 días nos vemos.
Feliz noche.
Igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Hoy martes en Sumémonos, como siempre, nos acompaña nuestra querida Catalina Gutiérrez. Y como siempre nos trae una persona que nos habla de transformación, nos habla de desarrollo social, nos habla de comunidad, nos habla de todas esas buenas cosas que el dinero también hace por las personas. El sistema puede funcionar para hacer transformación social. Muy buenas noches, Catalina. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo aquí en Sumas.
Muy buenas noches, Santiago y Beth, mis queridos radioescuchas. Pues sí, definitivamente en el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene repercusiones importantes a la sociedad y sobre todo a las empresas, porque si no toman en consideración este tipo de cosas y factores que están sucediendo, pueden tener repercusiones económicas en la sostenibilidad de la entidad. Y para esto vamos a hablar con Yanira von Dörr. Ella es presidenta de Una Vida Sin Violencia, una organización de la sociedad civil en la República Dominicana, ya que estamos también en el marco de la campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer. Muy bienvenida, Yanira, qué gran gusto tenerte aquí.
Gran honor para nosotras desde la República Dominicana. Gracias, Catalina, Santiago e Ivette. Estoy a su entera disposición de las inquietudes que puedan tener.
Pues muchísimas gracias. Tu organización definitivamente tiene una trayectoria maravillosa y me gustaría que me comentaras un poquito cómo fue que nació esta idea de crear la entidad para apoyar de manera didáctica, con conocimiento y capacitación, a diferentes grupos de interés en torno al tema que estamos tocando, que es la violencia. Cuéntanos sí, un poquito pues, cómo nació.
Sí, en el año 2009 conocimos el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, la maravillosa labor que se hace allí con los casos más graves de víctimas de violencia. Entonces, luego de una capacitación de la coordinadora de este centro, decidimos que debíamos constituirnos legalmente para aportar a nuestra sociedad en lo que entendíamos en ese momento, ya hace 12 años, que era la parte más débil de esta problemática social que es grave, que afecta a los derechos humanos y que es un problema de salud pública. Y decidimos entonces abordarla desde su prevención. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de educar hacia los buenos tratos, hacia la convivencia pacífica. Y es una educación que hacemos de manera integral, abordando a los estudiantes, a los docentes como promotores de paz y, por supuesto, a los padres y las madres.
Sí, ustedes también, por ejemplo, si hay alguna empresa que nos está escuchando y de alguna manera ha podido identificar que el rendimiento de su entidad puede estar teniendo problemas porque posiblemente hay alguna persona que esté sufriendo de violencia, ¿tienen algún curso específico en el cual ustedes pudiesen apoyarles?
Trabajamos asociados a diferentes psicólogos, especialistas en la conducta y, por supuesto, hay muchas entidades que nos contactan para ofrecerles a sus colaboradores, como es el caso, por ejemplo, de Infotet. Estuvimos recientemente abordando sobre los tipos de violencia, porque como comprenderán, esto afecta, como dices tú, Catalina, en el desarrollo. Cuando hay violencia que venimos desde el hogar, es un reflejo, se refleja en la zona de trabajo. Y muchas veces se dan incluso entre los mismos compañeros de trabajo. Es un tema que está presente en todas las clases sociales y que debe abordarse de una manera integral, como dije anteriormente. Por supuesto que si hablamos de manejo de conflicto, hablamos manejo de emociones, cómo identificarlas, aparte de identificarlas, cómo podemos manejar estas emociones y más luego de este ambiente de pandemia que ya hemos vivido casi 2 años, que se refleja en los comportamientos, donde la conflictividad, sobre todo en los hogares, sabemos que ha aumentado.
Por supuesto, y muchas de las personas que sufren, sobre todo la mayoría mujeres, ¿no? Al estar viviendo con la persona que posiblemente le está causando la violencia, no van a esos centros de apoyo y posiblemente el nivel de reporte de los casos no se pueda ver de manera tan amplia, ¿no? En torno al tema de prevención, que es el cual con el que ustedes están trabajando, ¿tiene algún nombre de algún taller específico y lo están llevando a cabo, no sé, en los centros educativos? ¿Cómo lo están implementando?
Sí, bueno, a raíz de la pandemia, como siempre nos trasladábamos a los centros educativos, pues tuvimos que ya hacer nuestras charlas a través de la plataforma Zoom de nuestra entidad y llevar estos temas así. De ahí hemos abordado incluso hasta miembros de la Policía Nacional, por ejemplo, porque es una labor, como te digo, integral. Y también de padres y madres, temas como de ciberbullying, del bullying.
Ese es un tema fuerte, ¿no? El ciberbullying, ¿no? Y sobre todo que las personas no saben qué hacer cuando sucede este tipo de cosas. Y Beth, creo que tienes algo que contarnos. Te estás mordiendo la lengua.
Ya sabes, Cata, que este es un tema que de verdad toca mucho mi sensibilidad.
Claro.
Pues obviamente por mi base como psicóloga. Quiero saber, ¿se está trabajando educando a las niñas, a los niños en clases? Porque yo siento que como es un problema que se forma en casa, vamos pasando una generación a otra, llevando este daño, llevando esto generación tras generación, y no hay un pare porque no estamos trabajando, es difícil obligar a una madre que ya ha asumido este sistema como algo normal, pero ¿qué podemos hacer con las siguientes generaciones? No sé si se está trabajando esto.
Bien, nosotros entendemos que como la violencia es una conducta aprendida, puede desaprenderse. Entonces, nuestros proyectos van dirigidos mayormente a los niños y las niñas. Entendemos que hay que educar primero en igualdad de derechos y en valores. En ese sentido, por ejemplo, nos preocupa mucho nuestro país. Actualmente, en las estadísticas de feminicidios que llevamos, tenemos a 9 adolescentes de 14 a 17 años que han tenido relaciones abusivas, porque sabemos que no son relaciones de pareja, sino es de abuso, con hombres de 40 y 50 años. Entonces, ¿qué hacemos? Como fundación, hablamos mucho de prevención de violencia en el noviazgo para que ellas aprendan a identificar estas primeras señales que son abusivas en las relaciones del noviazgo, que son señales de control y dominio y que ellas muchas veces piensan que es un amor romántico, que quiere saber dónde están, con quién están, de qué manera deben vestir y explicarle todo a los jóvenes.
¿Cómo pueden las personas que nos escuchan, mujeres y hombres, señores? Porque siempre hablamos de abuso y nos enfocamos en las mujeres abusadas, pero no...
Porque vemos... son la mayoría, la verdad. Los hombres son abusados, pero no al mismo porcentaje que las mujeres.
Obvio, claro.
Asimismo,
¿cómo podemos hacer un llamado a nuestra audiencia a ir a estos lugares, por decirlo así, de refugio? O sea, ¿cómo yo, si estoy siendo abusada, si estoy escuchando el programa y estoy identificando contra ley, yo como que sí estoy metida en un tipo de relación que está manifestando abusos, ¿a dónde acudo? ¿A dónde llamo? ¿Cómo llego a esta fundación? ¿Cómo puedo ser parte de ella y parte del entrenamiento para educarme al respecto?
Lo primero es reconocer, porque muchas veces las mujeres no reconocen que están viviendo violencia. Luego de reconocer es mantener su red de apoyo, dígase de familiares o amistades. ¿Qué dicen nuestras autoridades del Ministerio Público? Que la mayor parte de los casos no se denuncian a las autoridades, pero en nuestro país hay líneas de auxilios gratuitas que tiene tanto el Ministerio Público a través de la línea Vida, el Ministerio de la Mujer con el asterisco 212 y también tenemos a Comunidad Ciudadana, que tiene el asterisco 321. Son teléfonos, como dije anteriormente, gratuitos, donde hay un personal especializado en esta problemática compleja que le brinda ayuda a esa víctima. Pero sin la voluntad de la víctima, lo que tenemos que hacerle entender primero es que reconozca la situación que vive y que no calle, porque el silencio alimenta la violencia. Aquí también tenemos en el país el 911, donde reciben muchísimos casos de esta problemática de violencia de género y violencia intrafamiliar.
Sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Yanira, por contarnos sobre estos lugares donde ir. Asterisco 212, asterisco 321 y el 911. No sé si nos puedes regalar también las redes sociales en las cuales ustedes se encuentran para que desde ya todo mundo que saque su celular, gracias, y por Instagram, Twitter, Facebook, le demos like y sigamos todas las iniciativas que ustedes están llevando a cabo.
Estamos en Instagram como Fundación Vida Sin Violencia, en Facebook como Fundación Vida Sin Violencia RD. Tenemos nuestra página web www.fundacionvidasinviolencia.org y estamos a la orden. Nuestro trabajo mayormente lo hacemos porque las diferentes psicólogas de los centros educativos pues nos contactan para ofrecerles las charlas según las necesidades que tengan en ese momento el centro.
Mi querida Yanira, pues muchísimas gracias de verdad por brindarnos la oportunidad de escucharte y de aprender de todo el trabajo maravilloso que ustedes están realizando. Nos vemos próximamente porque sabes que este espacio es tuyo y siempre estará abierto para poder comunicar lo que gustes. Un fuerte abrazo a todos mis radioescuchas, Santiago y Beth, gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad brindada. Mil gracias.
Encantado de tenerlas acá, a ti, Catalina, y por supuesto a Yanira. Un placer. Nos vemos en 8
Gracias,
días.
Santiago.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMV. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy venimos con una genialidad. en nuestra frase recordar, y decimos que una genialidad es porque viene de un genio, el reconocido Albert Einstein. Yo creo que ese sí es una persona a quien todos conocemos o hemos escuchado hablar de él, ¿verdad? Y nos trae una frasecita que tiene mucho que ver con eso que hablamos hoy de la voluntad para hacer las cosas que requerimos. Y digo que hablamos hoy especialmente sobre nuestra jubilación. El señor Albert Einstein nos dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Y es que con voluntad y orden podemos hacer muchísimas cosas en la vida. Ojalá planifiquemos bien, tengamos la voluntad para ejecutar esos planes y entonces volver realidad todos esos propósitos que nos hacemos, sean de corto o de mediano o de largo plazo. Con voluntad, yo creo que todo es posible. No hay nada, por ahí dicen que no hay nada más grande que la persistencia, ¿verdad? Eso es lo mismo, la voluntad nos puede llevar a cumplir con muchos de nuestros sueños, la perseverancia es supremamente importante. Así que coincido con el señor Albert Einstein en el poder que tiene nuestra fuerza de voluntad, señorita Ivette.
Bueno, yo no solo coincido, sino que digo que esta es una tremenda frase. Mire, Santiago, las últimas frases que usted ha estado trayendo aquí a Sumas son súper especiales, porque de verdad, si ya usted compró su agenda del 2022, ponga esas frases que son, que les recuerda a cada uno de nosotros cuáles son las metas y propósitos del año 2022. Con eso cerramos el programa de hoy y los esperamos mañana en nuestra cita diaria aquí en La Nota, en el programa de Sumas, si Dios lo permite, a las 7 de la noche.
Hasta mañana, señorita Ivette. Hasta luego a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.